Vamos a hablar sobre políticas, sobre fumar, pero más bien sobre el no fumar. Y cómo los estados encaran esta cuestión. Y ya estoy adentro del estudio con Agustín Magallanes, que como siempre viene jovial, contento, y que me trae un informe al respecto, porque Vázquez está en la ONU.
Exacto.
Hay como cierta... y también me parece que el mundo ha celebrado las políticas anti-tabaco de Vázquez. ¿Recordás el juicio que Uruguay le gana a Philip Morris?
Exacto.
Celebrado como una victoria nacional, como un Uruguay gana, fue más o menos, por lo menos para el gobierno.
Para el gobierno.
Pero
igual con mucha prudencia fue el mensaje igual de Tabaré Vázquez.
Esa es la primera lectura.
Esa es la primera lectura. Y bueno, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por permitirme seguir estando acá semana a semana.
¿Cómo permitirle seguir estando?
Y bueno, uno tiene que agradecer esta oportunidad. Y bueno,
usted tratamos, se le ha ganado, buena ley.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos, como siempre, tratando de cubrir aspectos de la actualidad. Sí. Y bueno, el tabaquismo en Uruguay nunca deja de ser un tema de actualidad por la política que se ha llevado adelante de los últimos 10 años. Y el tabaquismo tiene grandes, por así decirlo, protagonistas en esta materia, ¿no? Y uno de ellos es Eduardo Bianco, que él es cardiólogo, especialista en tratamiento del tabaquismo, máster en prevención y tratamiento de conductas adictivas, director para Latinoamérica de la Framework Convention Alliance y presidente del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, que es la sigla es el CIET de Uruguay. Así que te recibimos, Bianco, buenos días.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, encantados de recibirte.
Bien, cuando nombraba uno de los protagonistas en esta materia, usted, si no estoy mal, ha sido testigo en el fallo del CIADI, ¿no? Este Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas
a
Inversiones.
Salió la sigla.
Sí, me tocó estar como testigo de hecho, es decir... había dos tipos de testigos, los expertos, que tenían ellos sus expertos y nosotros nuestros expertos en diversos temas que estaban abordados por este problema, y los testigos de hecho. Y en eso de los testigos de hecho fue el actual ministro Jorge Basso, el ex director del programa de control de tabaco, Winston Abascal, y la doctora Ana Lorenzo, también integrante del programa de control del tabaco, que estuvieron en la época en que se generó en sí el conflicto, y el único representante de la sociedad civil que participó como testigo de hecho fui yo.
Bien, ¿y cómo fue ese proceso, no? Recordemos a la audiencia que el CIADI tiene sus oficinas en una parte, ¿no? Del Banco Mundial.
Exactamente, es un organismo del Banco Mundial que se encarga de manejar estos arbitrajes cuando hay diferentes opiniones en este caso un tratado bilateral de inversiones, porque lo que hizo Philip Morris fue a acogerse a este tratado y presentarse como una empresa suiza.
Claro, y recordemos que tiene sede en Estados Unidos, perdón, tiene la matriz, por así decirlo, en Estados Unidos y tiene una sede en Suiza.
Claro.
Y que a partir de eso fue que buscó este mecanismo del CIADI, ¿no?
Exactamente, y solo para que ustedes conozcan, todo el mundo sabe que Philip Morris es una empresa estadounidense.
No, pero es más gringa, es tan gringa como Marlboro o como Levi's.
Nadie lo duda, claro. Pero las multinacionales han migrado sus sedes centrales a Suiza, y yo les doy una pista para que ustedes piensen nada más. Estados Unidos tiene solo 43 tratados bilaterales de inversión activos. Suiza tiene 113.
Claro. Sí, eso...
Saquen las conclusiones ustedes.
Y me parece que Suiza le pone menos peros a cualquier situación de comercio.
Exactamente.
Es lo primero que se me ocurre con lo que usted
es
me dice.
Es un juego estratégico, ellos tienen mucho dinero, mucho poder, pueden pagar lo que quieran a expertos, a abogados internacionales, a lo que sea, y bueno, la estrategia es que si yo tengo 113 tratados bilaterales de inversiones y yo puedo hacer lo mismo que hice con Uruguay, el impacto mío va a ser mucho más intenso. Y si yo amenazo a un pequeño país, Uruguay, los otros 112 van a poner las barbas en remojo.
Bien, usted igual dice que con este dinero se pueden de alguna manera, tener acceso, por lo menos una preferencia en un montón de aspectos. Pero no fue el caso de Uruguay, que decidió una estrategia justamente mirado desde la salud pública, ¿no? ¿Cómo fue ese el tratamiento que se le dio? ¿Cómo usted considera que fue un proceso que inició hace 10 años, ¿no? O sea, que fue también una parte más de dilatación de procesos en decirle que primero tenía que pasar por la justicia uruguaya para después que el CIADI pueda tomar de alguna manera cartas en el asunto y empiece este litigio, ¿no?
Claro. Pasar por la justicia uruguaya pasó.
Claro, sí, sí, sí.
Ellos alegaron de que en realidad hubo denegación de justicia, que la justicia uruguaya no los trató adecuadamente. Yo no puedo ahondar en mucho más datos porque en realidad no tengo claro, tengo que preguntar a qué cosa puedo decir y qué cosa no puedo decir. Esto es un arbitraje que se terminó, pero al final de eso hay cosas que pueden salir a la opinión pública y otras que no. Entonces yo trato de ser cauto en muchas cosas. Algunas sé que no tengo ningún problema en decirlo. Pero tú decías que esto, yo quiero aclarar un poco, que es un tema de salud. Sí, es un tema de salud, pero también es un tema de desarrollo. El dinero que estamos gastando por lo que nos cuesta la epidemia de tabaquismo por año son por lo menos $1,000 millones.
¿Eso está hablando de Uruguay?
Uruguay. Por lo menos $1,000 millones. Todavía no hemos hecho un cálculo, bien afinado, pero las estimaciones que se han hecho, extrapolando datos de otros países, incluso muy cercanos, bastante similares a nosotros, darían esas cifras con un tema conservador. O sea que no es solamente un tema de salud, que ya con eso alcanzaría. Y el otro tema que quiero aclarar, y esto es muy importante, sin ninguna duda el presidente Vázquez ha sido la persona clave porque le puso voluntad política y entendió el problema. Pero antes de llegar Vázquez a la presidencia, en julio del 2004 el Parlamento uruguayo aprobó y en septiembre de ese año el expresidente Valle firmó, o sea, ratificó el primer Tratado Mundial de Salud Pública, el Convenio Marco para el Control de Tabaco. Y en ese convenio, que fue discutido por 192 países, una intensa negociación, en la cual yo también tuve posibilidad de participar entre el 2000 y el 2003, se acordó, se negoció todo esto. Y esto fue un acuerdo por consenso. Si había uno de 192 países, uno de 192 países que no estuviera de acuerdo, no salía. Y obviamente que no tuvimos todo lo que queríamos tener, pero eso al final quedó un documento. Después la conferencia de las partes siguió de este tratado, que es el órgano de gobernanza, siguió avanzando, hicieron las directrices. Y entonces, cuando el presidente Vázquez entra el 1 de marzo del 2005, y asume la presidencia de Uruguay, el convenio marco entró en vigencia el 27 de febrero del 2005. Estamos hablando de un par de días antes.
Claro.
O sea, y era entonces al presidente Vázquez que le correspondía aplicar este tratado internacional.
Claro.
El tema es que él lo entendió, él aceptó que expertos le asesoráramos y hubo oposición a ciertas medidas, pero él tomó la decisión de seguir adelante.
Está bueno lo que decís porque Vázquez ha quedado como el actor axial, pero hablás de un proceso que no se inicia con Vázquez, sino que se inicia un poco antes. Me parece que también la situación de oncólogo de Vázquez le da como esta cuestión más vinculable, bueno, a políticas anti-tabaco, me parece. No sé cómo lo evaluás vos.
Pero mira, obviamente que el ser médico, claro, ser oncólogo,
digo simbólicamente, ¿no?
No, uno debería decir que eso es así, pero yo te pregunto, y si el presidente fuera médico, fuera pediatra y fuera mujer, debería entenderlo también, y claro, te lo estoy diciendo concretamente por Bachelet, que estuvo, sí, en el mismo periodo que el presidente Vázquez, y en Chile no pasó nada.
No pasó nada.
Es decir, acá no es solamente un problema de ser médico.
Claro,
es un problema de tener la visión
clara, claro, ¿no?, con respecto a esta situación.
Exactamente. Y también de tener el coraje político, porque cuando se tiró al agua, él no sabía que iba a cuál era el impacto que iba a tener.
¿Sabe que le quiero preguntar por esto? Coraje político. Yo tengo de ver ver cómo se han movido el lobby tabacalero siempre, y son tipos que tienen una espalda muy ancha. Me gustaría que desarrollaras un poco esta cuestión, ¿no? De tú hablas de coraje político, de que le cuentes un poco a la gente de qué hablamos cuando hablamos de Philip Morris, de Marlboro, de quien sea.
Existen cuatro multinacionales que manejan el 40% del negocio de tabaco en el mundo. Una sola multinacional, la principal, llamada Philip Morris, ahora Philip Morris International, tenía, cuando empezó esto del convenio marco, un ingreso anual que triplicaba el Producto Bruto Interno de Uruguay.
Triplicaba, anualmente.
Anualmente. Bien. Solo Philip Morris, si le agregamos las otras, que habitualmente juegan en conjunto.
Claro, porque justamente se habla de esa cuestión de lobby, de que se mueven...
No, eso es así.
Sí.
Es decir, la diferencia entre 2005 para adelante y 2005 para atrás es que durante décadas el lobby tabacalero impidió aprobar regulaciones de control de tabaco. Las bloquearon sistemáticamente manipulando el Parlamento, donde se pasean como perico por su casa, y yendo a las oficinas públicas. La DGI todavía sigue siendo una empresa tabacalera, un cliente VIP. Cuando estoy diciendo que hoy estamos recibiendo, dependiendo del año que uno lo mide, entre 250 y 300 millones de dólares de impuestos, y por lo menos estamos pagando por, o sea, nos cuesta la epidemia de tabaquismo por lo menos 1.000 millones de dólares, estamos perdiendo 700 millones de dólares por año. O sea,
sí,
700 millones de dólares por año por este producto.
El motivo de impuestos.
Entre los impuestos y lo que cuesta el costo del tratamiento de las enfermedades tabaco dependientes, y estoy hablando de un cálculo conservador, porque si le agregamos el subsidio por discapacidad, y los economistas también evalúan el impacto del precio de la vida humana cuando se pierde en forma anticipada, sería aún más el tema.
Yeah. Usted hablaba un poco de los 300 millones de dólares, ¿no?, que surgen de estos impuestos.
Sí.
Pero lo que se criticó durante el periodo de Mujica,
sí,
el año pasado, sí, bueno, Dardo Curti, que es economista del mismo centro que usted pertenece, que usted preside,
sí,
hablaba un poco de que, a ver, los impuestos que se aplicaron fueron pensados en pesos fijos,
sí,
lo cual eso, corríjame capaz, no se actualizó, o sea, no estuvo pensado en unidades indexadas, de manera que el costo real de este tabaco generó menos ganancias.
Se lo explico bien. Cuando comenzamos todo esto, digamos, ya con la parte más dura de las políticas, aplicando el convenio, en el año 2004 recaudaba Uruguay 84 millones de dólares, con una prevalencia de tabaquismo en la población general de 32-33% mantenida durante mucho tiempo.
Sí.
Al año 2011, luego de haber aumentado el precio del tabaco a su pico, con el aumento del 1 de marzo del 2010, cuando se iba a Vázquez, allí llegamos al pico del precio. Al poco tiempo, todavía con ese empuje de ese aumento, estábamos recaudando 316 o 18 millones de dólares, cuando la prevalencia ya había bajado a 23%. O sea que bajamos la cantidad de gente que fumaba y aumentamos la recaudación fiscal. Pero ¿qué fue lo que pasó? Históricamente, antes del 2005, el precio del tabaco estaba fijado por el IPC, o sea,
por el índice de precios al consumo.
Por el impuesto al consumo. Vázquez, siguiendo los lineamientos del tratado, lo puso por encima del IPC. Entonces, el tabaco se fue encareciendo y eso es la medida aislada más importante para tener impacto sobre el consumo. Digan lo que digan los fumadores, esa es la evidencia.
Ese es un aspecto importante, así que el principal factor de combate al consumo de tabaco está justamente en los impuestos que se pone al tabaco.
Sin ninguna duda, eso tú puedes buscarlo, googlearlo y preguntarle a la gente del Banco Mundial, preguntarle a la OMS o a quien quiera y no va a haber otra respuesta. Entonces, eso hasta ahí veníamos bien, pero ¿qué pasó después del 2010? Después del 2010, y por primera vez en la historia, el precio del tabaco estuvo por debajo del IPC. Nunca había pasado. Estuvo por debajo del IPC. Es decir, en realidad el aumento de precio durante ese periodo fue un tercio del IPC. Y la mitad de ese tercio lo aumentó la industria tabacalera y la mitad el gobierno. O sea que el aumento del gobierno fue ridículo, por decir así. Si eso, con el tema de la inflación, que estamos hablando, que la inflación en ese periodo fue 45% y pico, y estamos hablando que fue un tercio lo comentamos, el gobierno aumentó, perdón, dos tercios fue... si sumamos las dos, ¿no?
Claro.
Lo de la industria y lo del gobierno. Si a eso le sumamos que el ingreso de los hogares aumentó, eso abarató el precio. Entonces, ¿qué pasó? Que el descenso que habíamos tenido en las ventas se trancó y hubo una oscilación, hubo algunos años que aumentó y otros, pero la prevalencia también se lenteció y bajó solamente un punto más en los años de la presidencia de Mujica, cuando deberíamos haber llegado a 17% de prevalencia, según nuestras estimaciones, si se hubiera mantenido el mismo nivel de política en el periodo de Vázquez.
Y hoy estamos en el 22.
Estamos en 22.
Bien. Ahora, viendo, ¿se han modificado las medidas para frenar la epidemia del tabaco? Usted más o menos nombra 6 medidas, ¿no?, de la OMS que son como claves para que los países las tomen en cuenta y puedan reducir el consumo.
El convenio tiene 36 artículos, y si uno... no todos tienen la misma potencia, pero digamos, para que tenga el mayor impacto, hay que aplicarlo en paquete. O sea, si uno aplica medidas aisladas, esto no funciona. Y eso fue una de las ventajas de Uruguay, que aplicó un paquete. Ahora, hay medidas más importantes. Sin ninguna duda, la primera, el aumento de precios y impuestos, con una política nacional, y ahí estamos en el debe. Pero en esta política nacional no solamente hay que aumentar el precio para reducir el consumo, sino que ese aumento de ganancia que se genera, aunque sea parte, tiene que ser destinado para ayudar a las personas a dejar de fumar, para ayudar los tratamientos y fundamentalmente, y lo quiero destacar, para ayudar a los más vulnerables. Hoy, hace pocos días, salía un informe de embarazo adolescente y se notaba claramente la diferencia, la inequidad social entre los grupos sociales más aventajados y los menos pudientes.
Claro,
sustancial la diferencia.
Sí. Ahora bien,
lo mismo pasa con el tabaco.
¿Y cómo se traduce esta diferencia, esta inequidad social, desde el punto de vista del tabaquismo?
Y muy sencillo.
A ver.
En primer lugar, ¿qué tabaco, qué producto de tabaco consumen más los pobres?
¿De contrabando?
No, tabaco de armar.
Tabaco de armar.
Tabaco de armar, que vale 5 veces menos todavía.
¿Y no tiene los aditivos que tiene el cigarro, o sí?
No, eso es un invento chino.
Ah, eso tiene lo mismo.
A ver, cuénteme eso, que el tabaco que se ha ganado más fama de ser más sano, entre comillas.
No.
Claro.
Es un mito.
No, eso es un invento chino.
Bien.
Y se lo digo para que ustedes me entiendan un poco. El cigarrillo tiene un mecanismo de ignición que mantiene prendido el cigarro, pero si tú armas un tabaco de armar, tienes que estar pitando frecuentemente para que no se te apague.
Claro. Sí. Ese consumo más rápido.
Sí, vos dejás el tabaco estacionado y el tabaco queda como lo dejaste.
El tema es que cuando tú le inhalas más profundamente y se produce más monóxido de carbono, que es un gas tóxico, y otra sustancia, entonces inhalas más profundamente. Entonces, es un invento chino. No hay ninguna evidencia científica que valide esa diferencia, ni con el tabaco de armar, ni con el tabaco ilegal, que tampoco hay ninguna diferencia en el daño.
Y este punto también, el caso de las, por así decirlo, submarcas o subproductos light, o bueno, que tienen en realidad como, podemos encontrarlo por ejemplo en las bebidas, en los refrescos, eso no se cumple tampoco, o sea, que genere menos riesgo.
No. Eso, claro. Eso ya, sobre todo Philip Morris, en un caso que tuvieron contra Estados Unidos, una jueza federal de Estados Unidos, les tipificaron un delito de fraude a los consumidores y fraude al gobierno, porque ellos siempre supieron que que los cigarrillos light y los ultra light no causaban menos daño, porque la diferencia entre uno y otro no es el tabaco, es el mismo tabaco. Lo único que en el
proceso,
en el filtro,
el filtro
tiene microporos, entonces en vez de tener una línea tienen dos líneas, y cuando tú aspiras, si no tapas los poros con los labios, cosa que también pasa, si no tapas, ahí imperceptiblemente entra aire y se diluye la cantidad de sustancias. Eso cuando lo medís con una máquina que calcula eso. Pero los seres humanos no somos máquinas. Y le metemos el filtro y tapamos con los labios, y ahí podés potenciar por 10 la nicotina y el alquitrán que supone la máquina que tú deberías estar recibiendo. Y el hecho fundamental, entonces, que la estrategia fue: cuando ellos se dieron cuenta que la gente y la comunidad científica había descubierto el daño causado por el tabaco, y estoy hablando 1962-1964.
Sí. Increíble, estamos hablando 40 años, casi 50 años.
Ayer estaba viendo Mad Men, una serie que habla de un publicista de Nueva York, que le decía justamente eso a las tabacaleras cuando él se peleaba con ellos. Decía: mirá, yo postergué su velorio público 3 años, pero ya ahí ya se sabía a todas luces en Estados Unidos que el tabaco era recontra perjudicial para la salud.
Ellos lo sabían desde la década de los 50.
Claro, pero
la comunidad científica lo consagró así en la década de los 60. Entonces, en ese momento, ellos habían sacado el filtro, y el primer filtro que lo habían puesto fue de asbesto, una cosa que no tienen gollete, como decimos. Pero yendo al tema, entonces cuando la gente se dio cuenta de que había un riesgo, entonces ellos, entre las opciones de fumar y no fumar, agregaron una tercera opción: fumar algo menos saludable. Y ese fue el engaño. Pero después, a la larga, los estudios científicos han demostrado que, fíjate, que si tú tienes y pitas y recibes menos nicotina, cosa que pasa en un porcentaje de gente, y tu cerebro, que es adicto en el 90% de los casos, necesita recibir una determinada dosis diaria, si tú fumabas de los cigarrillos regulares 15 o 20 cigarrillos por día, para poder recibir la misma dosis, pasaste a fumar 30, pasaste a fumar 40. Entonces, ¿qué pasó? No perdieron clientes, aumentaron su recaudación, y aparte de eso, y es lo que lamentablemente, aumentaron el daño, porque la gente tenía que pitar más fuerte, el humo del cigarro llegó hacia la mayor profundidad de los pulmones, y el cáncer de pulmón, que predominantemente era de bronquio, y aunque sea te daba tos, algún sangrado como para poderlo identificar, empezó a meterse en la profundidad y cambió el tema, y empezaron a aparecer más adenocarcinomas, que son cánceres escondidos que cuando tú lo diagnosticas ya estás fuera de toda posibilidad de terapéutica.
Bueno, así que ahora la perspectiva que tiene Uruguay en el futuro es ir a la cajilla única, esta experiencia que se replica un poco de Australia y que ahora probaron Gran Bretaña y Francia. Y bueno, el tema también está aumentar los impuestos.
Sí, no, yo si tú me das a elegir, yo antes que cajilla plana quiero una política nacional de precios e impuestos. No estoy diciendo que se aumente ya.
¿En cuánto estamos? ¿En qué porcentaje? ¿Qué número ahora?
Es que el porcentaje no alcanza, porque si fuera por el porcentaje, digamos, nosotros en Latinoamérica, de 30 países, estaríamos en el puesto 7 u 8, digamos. Ahora, cuando vamos a lo que en inglés se llama affordability, asequibilidad, que es la relación entre el ingreso de los hogares y el precio del tabaco, allí estamos en la cola. Es decir, Bolivia está mejor que nosotros, porque...
Claro. Usted nombraba el caso de Chile también, que tiene un 76%, puede ser,
claro,
de impuestos, pero que en realidad en función de los ingresos que tienen promedio, no representa, o sea, termina siendo como más accesible.
Exactamente, pero de todas maneras, aún Chile está mejor que nosotros en este momento. Es decir, nosotros estamos en la cola de los países, debido a que lo que nosotros queremos es que disminuya la asequibilidad, o sea, la posibilidad de acceder y comprar ese producto, que sea cada vez más caro.
Bien, pero eso la verdad que realmente es un tema súper interesante que nos llevaría mucho tiempo, porque hay otra pata también que no tocamos tanto, que es la parte del contrabando, ¿no? O sea,
bueno, cuando ustedes quieran hablamos.
Notable, notable, Bianco. Le agradecemos porque, bueno, la verdad que está bueno hablar de estos temas. Refiere a la salud, más a los jóvenes que buscamos...
Refiere al desarrollo, no solo al desarrollo. Salud, porque es inequidad social, es impacto económico, es mucho muchas cosas más que salud.
Bien, bien. Mire, una anécdota nada más. Ayer estaba escuchando a La Nata en el programa que él tiene en Argentina y hablaba justamente con alguien que había estado fumando y que tenía problemas gravísimos, no podía ni correr ni 10 metros. Y decía algo que es muy importante remarcar, que aquellos que no hayan fumado nunca no lo hagan, que es peor justamente salir, ¿no?, de ese esquema de nicotina y de un montón de procesos que lo vuelven casi irreversible al cuerpo, ¿no? Y...
No es fácil dejar, pero es posible. Hay personas que les va a costar muchísimo y requieren ayuda, pero no hay edad para dejar de fumar. Siempre vas a encontrar beneficios al dejar de fumar. Obviamente, cuanto lo antes lo hagas, mejor. Y si lo dejas antes de los 30 años de edad, si comenzaste a los 17, 18, lo dejaste antes de los 30 años de edad, tú podés aspirar a una recuperación completa. El tema es que año tras año que tú sigas fumando, más receptores cerebrales a la nicotina tenés en tu cerebro, producto de cambios que se producen por acción crónica de la nicotina sobre el cerebro.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Bianco. Bueno, seguimos en contacto hablando sobre el tabaco. Y bueno, muchas gracias a ustedes.
Muy bien, felicitaciones a ustedes. Chao, chao.
Bueno, escuchábamos, entonces hablamos un poco de políticas anti-tabaco. Antes de irme, le quiero recomendar a usted y a toda la audiencia
para que
conozcan cómo se comporta este tipo de empresas. The Insider, una película de Michael Mann de 1999.
A ver.
Que muestra un poco, bueno, la lucha de un tipo que decide ponerse en contra de las tabacaleras y todo el periplo que tiene y las maneras, los modos oscuros con los cuales se manejan ellos. Es una muy buena película, se la recomiendo, y también a la audiencia para que conozcan un poco de qué hablamos cuando hablamos de Philip Morris, de los métodos que tienen. Ahora vamos a ir a una tanda, nos vamos a deslizar a la tanda con la música de Elliot Smith, Independence Day, que es otro tema que les recomiendo también a usted, Agustín. Nos vemos en una semana.
Nos vemos en una semana.